16 de mayo, son las 9 de la noche y un minuto. Muy buenas noches, comienza otra Partida W y cerramos una semana más de debates aquí en Partida W, el debate en la radio. Esta noche vamos a hablar de la movilización ciudadana en Colombia. ¿Ha servido de algo la movilización en nuestro país? Pues recordemos, en el 2011 los estudiantes se movilizaron contra la reforma a la Ley 30, la cual contemplaba que los privados pudieran invertir en las universidades públicas y la creación de universidades con ánimo de lucro. Lo lograron, tumbaron esa reforma. En 2013, recordemos el paro agrario y la muy recordada frase de Juan Manuel Santos: el tal paro nacional agrario no existe. Esto exacerbó los ánimos en el país y los campesinos, las personas que estaban movilizando, lograron lo que querían. En 2015, 300.000 docentes de todo el país paralizaron sus actividades durante 15 días. El paro pretendía una mejora salarial, revisar la evaluación por competencias, el acceso a la salud y que se aumenten los años de preescolar de 1 a 3. Y muy recientemente hemos tenido movilizaciones de los estudiantes que lograron también un aumento en el presupuesto de la educación. Los profesores siguen movilizándose, la minga indígena, los plantones contra el fiscal Néstor Humberto Martínez tuvieron algo de eco en la noticia que tuvimos ayer, las protestas que ha habido contra Uber, contra los acuerdos de paz, contra las corridas de toros. Es decir, aquí la gente se moviliza y se dice que se garantiza la movilización de la gente, que la protesta es una garantía constitucional. Pero ¿ha servido de algo toda esta movilización social? Eso es lo que vamos a debatir esta noche y me encanta saludar a Mafe Carrascal. ¿Cómo me le va, Mafe? Buenas noches.
Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar acá. Definitivamente son espacios que se necesitan y definitivamente, y te recuerdo, otras como no al Grupo Aval.
No al Grupo Aval, que usted lideró, sí señora.
Los colombianos seguimos y estamos todo el tiempo pensando en cómo movilizarnos, cómo cambiar nuestras realidades, y eso yo lo celebro porque está consagrado en la Constitución y porque también está consagrado en la Declaración de Derechos de la ONU.
Activista política desde hace 10 años, fundadora de Ideas por Bogotá y el Movimiento Ciudadano El País Primero, graduada de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y es becaria del Programa de Liderazgo por Bogotá de la Universidad de los Andes. Y la veo con pinta de candidata al Consejo de Bogotá. Esa candidatura yo la veo ya muy cocinada, doña Mafe. Cuéntenos cómo va eso.
Pues no sabemos si sea al Consejo de Bogotá, pero lo que tenemos claro es que más de 10 años haciendo activismo, pues definitivamente nos prepara para pasar a otro escenario que no es más importante o menos importante que el de ciudadana, pero que sí es fundamental renovar, es fundamental que los de siempre sepan que nosotros, que hay toda una generación que se está preparando para quitarles esos cargos de elección popular y el poder en general en Colombia.
Ya habla como político, ya Eva de las preguntas,
yo
Julio César.
Yo siempre hablo.
Ella ya sabe qué quiere hacer, pero no nos estamos pensando, no sabemos si el Consejo.
Porque no sé si ese va a ser el cargo, pero
va bien,
claro,
comenzó,
que voy
comenzó,
por un cargo
comenzó,
de elección popular. Claro que sí voy a ir por un cargo de elección popular porque creo que se ha venido renovando diferentes espacios y es hora de que personas que hemos venido demostrando con consistencia que queremos cambiar y transformar la política, lleguemos ahí.
Lo que estoy seguro que los ciudadanos en usted tienen una muy buena opción, así que mucha
muchas
suerte
gracias
en lo que aspire.
Gracias, Juan Pablo, muchas gracias.
Mafe Carrascal, su contraparte es don Julio César Mejía, quien también me encanta invitar a este programa. Julio César, buenas noches, ¿cómo me le va?
Hola, Juan Pablo, muy bien, muchas gracias.
Máster en Asuntos Internacionales, cofundador del Movimiento Libertario, director del Centro para la Libre Iniciativa. Cuéntenos, ¿qué es el Centro para la Libre Iniciativa, Julio César?
Es un centro de pensamiento que fundamos hace unos años con unos amigos, unos profesores del Externado y del Rosario, y el propósito principal es defender la libertad en todos sus ámbitos, no solamente en la parte civil, sino también en la parte económica, que es fundamental y que yo creo que está totalmente conectado con este debate, porque parte del fenómeno de las marchas que hemos visto en los últimos años han estado concentrados hacia la limitación de esas libertades.
Pero espere, no comience a debatir desde ya. Entra con los taches arriba, espere. Enseguida le damos el paso a Mafe, ¿no le parece que comience ella?
Claro, no, sin duda.
Pero gracias por acompañarnos en Partida W.
Muchas gracias, Juan Pablo.
¿No se puede contar todavía aquello?
No, todavía no.
¿Qué es aquello? ¿Va a ser candidato?
No.
A mí no me gusta la política, o los políticos, no me gustan en general.
Okay. No, pero no pues hace parte de la vida, ¿no? Porque todos somos políticos, todos somos sujetos políticos.
Pero ya comenzaron, mira,
empezó el debate.
Está bueno, porque mira que a la larga el debate sobre lo que es la política y que somos sujetos políticos también hace parte de este debate sobre la movilización social. Porque lo que estamos haciendo justamente como ciudadanos cuando salimos, cuando nos movilizamos, y ojalá entendiéramos además que la movilización no es solo marchar. La movilización y lo que llamamos o lo que llaman los expertos en acción colectiva son los repertorios, son los diferentes tipos de movilización.
Para que acabe de complementar en todo lo que está diciendo, vamos con la pregunta del debate. Y una vez, Mafe, ¿ha servido de algo la movilización social en Colombia?
Yo creo que sí ha servido, en definitiva, pues ha servido muchísimo. Hace un momento me acuerdo que Yamit te decía, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez ha dicho que nosotros vivimos en una protesta permanente. Y yo creo que sí vivimos en protesta permanente, y menos mal que lo hacemos, porque de alguna manera siento que vivimos en una comodidad, pero de todas maneras ha venido haciendo mella todos estos movimientos, no solamente a nivel local, latinoamericano o regional, sino también mundial en los colombianos, y es, oigan, no se conformen, hay que protestar. Y si estamos protestando es porque precisamente no somos Suiza, claro, y no tenemos los derechos garantizados. Para que haya condiciones, para que haya, mejor dicho, libertades, como tú lo hablabas hace un momento, creo que debe haber condiciones mínimas, condiciones básicas, derechos fundamentales garantizados, educación, debe haber trabajo en condiciones dignas, no trabajo como los nuevos emprendimientos como Rappi, que lo que hacen justamente es precarizar laboralmente a los trabajadores colombianos.
¿Qué dice don Julio César Mejía? ¿Ha servido de algo la movilización social en Colombia?
Bueno, sin duda ha servido para algo, pero yo creo que más allá de la pregunta de si ha servido o no para algo, es exactamente a quién ha servido esa movilización, porque es muy diferente una movilización, por ejemplo, que marchan espontáneamente contra las FARC y se quejan contra el terrorismo, o en el 6 de marzo después que...
Pues espontáneo, esa gran marcha, eso del 2008, ¿te pareció espontáneo?
Sí, o esa gran marcha que hubo después, que fue contra los paramilitares el 6 de marzo, unos días después, también me parece que fue una manera espontánea, como una reacción a la otra marcha.
Uribe está y bien. El Estado se metieron con todo.
Y las otras marchas que yo creo que son básicamente estirarle la mano al Estado y pedirle plata para que los contribuyentes terminemos pagando por una serie de políticos y burócratas que realmente nos han resultado bastante mal. Yo decía que no confío en los políticos, y no confío, a ver, no en hacer política, no en la discusión política, por supuesto que eso forma parte de la naturaleza humana, sino no confío en la política electoral, porque los políticos electorales me parecen hipócritas todos, porque necesitan caerle bien a la gente y necesitan, cuando un político se enfrenta a una multitud, tiene un diálogo no verbal con esa multitud, y entonces va reaccionando de acuerdo a lo que la multitud le va diciendo, y si dice unas cosas y la multitud reacciona de una forma, él dice, por aquí es la cosa. Entonces termina diciendo lo que la gente quiere escuchar. Y eso es las peores tragedias han ocurrido así. Ocurrió en Venezuela. La gente quería escuchar que expropiaran a la banca, expropiaran al empresario.
Ocurrió en Colombia que la gente quería escuchar fracking. Duque lo dijo. Y entonces elijamos a Duque porque nos va a alejar de ser Venezuela. Y hoy somos más cercanos a Venezuela.
Sin duda los políticos son gente de no fiar, Mafe. Yo estoy completamente de acuerdo. Por eso aborrezco bastante la política electoral. Ahora, el fenómeno de las marchas que hemos tenido últimamente aquí en Colombia son unas marchas básicamente que se han dedicado a estirarle la mano al Estado. Sí sirven las marchas, claro que sirven, pero ¿a quién? Pues la última marcha que tuvimos en el Cauca le sirvió bastante bien a los líderes de la CRIC, que terminaron haciéndose con 50 millones de pesos más en el Plan Nacional de Desarrollo para que nosotros los ciudadanos termináramos girándole recursos de nuestro bolsillo a una masa organizada, ¿sí? Ciudadanos desorganizados girándole recursos a la masa organizada. Entonces, claro que sirve, pero ¿a quién sirve? Pues a la clase parasitaria que vive de nuestros impuestos.
Y la clase parasitaria para ti son nuestros campesinos, son los indígenas, son las mujeres, son todos esos sectores de la población.
No, son los políticos.
No.
Solo los políticos.
No, porque al final, cuando nosotros marchamos y cuando marchamos por la reivindicación de derechos que se ha hecho en el mundo a través de nuestra historia, es decir, desde las culturas más primitivas, cuando el trabajo, eso empezó empezó a dividir cuando tú hacías esto, yo hago lo otro, y sobre todo cuando empezó la subordinación, empezaron las desigualdades en el mundo,
no,
¿cierto?
La desigualdad entonces, siempre ha existido.
Por eso te digo, desde las sociedades primitivas la desigualdad existe. Ahora, una manera de medianamente regular esas desigualdades...
Tú quieres la igualdad.
Sí.
Tu igualdad absoluta, igual es uno igual a uno.
Igualdad de derechos, de oportunidades, okay, que yo pueda decidir,
pero entonces,
por
la
ejemplo,
contradicción es...
si quiero ser madre, que pueda decidir serlo, no por una situación económica, no porque la sociedad me ha impuesto un rol, sino porque tengo el derecho de hacerlo, porque puedo elegir entre estudiar o quedarme en mi casa. Este es solo un ejemplo que te quiero dar. Es decir, y vuelvo a mi ejemplo y retomo lo que decía hace un momento, en el mundo, en América Latina, que hoy tú trabajes 8 horas legales y no trabajes 14, no trabajes 15 horas legales, eso viene del manifiesto comunista. Hacia ustedes les suene terrible, pero el manifiesto comunista, Marx y Engels, ¿sí? Sin yo ser comunista, lo quiero aclarar, pero discúlpame porque aquí hay que hablar de una cosa muy importante, y es de la conciencia de clase que empezó gracias a ese manifiesto. Sin ese manifiesto no hubiera habido las condiciones laborales de las que tú hoy gozas, menos horas laborales, que los niños no trabajen y una cantidad de condiciones de las que tú disfrutas. Así como yo.
No, pues a mí me da risa cuando yo vengo aquí, siempre me ponen un socialista al frente que dice que no es socialista.
No soy socialista, yo soy
te he visto trinos a favor de Chávez.
¿Usted cree que no es socialista?
Sin duda le he visto trinos a favor de Chávez.
Hablemos de los conceptos entonces.
Y a mí me parece que es bastante claro.
Hablemos de los conceptos y no hables de la vida personal sobre mí.
Permíteme hablar de...
Tu argumento y todo lo que viene hacia adelante es personalista, y lo que buscas hacer es atacarme a mí y no a mi argumento. Habla de mi argumento.
Permítale, adelante.
A ver, sí creo que ha tenido como sus debilidades por el chavismo, y se lo justo
no
cuando venía
chavista.
Para cuando venía
no
para el debate le leí varios trinos a favor de Chávez.
Amigo,
y decía,
no
pero
soy chavista, que yo
¿cómo?
Pueda como
ahora,
una persona
quiero
desde,
ir ya
desde
mi, enmarcando el
desde
tema
desde mi conocimiento
enmarcando,
desde mi criterio que yo pueda evaluar un gobierno
yo,
como X o
yo
no significa que
hablar,
yo sea seguidor
hablar.
De
adelante Julio
okay.
César.
Entonces yo sí veo que cuando siempre los socialistas como no, pero yo no defiendo eso. Yo siento mis debilidades por el chavismo, pero no es lo que yo defiendo.
Yo te
siento
pido
mis
que
debilidades
pasemos,
por el manifiesto
dejemos
comunista,
las, dejemos
pero,
las etiquetas,
pero no es lo
y
que
hablemos
soy.
De las ideas.
Ahora, hablando totalmente de las ideas.
Que ya estás
claro, igualdad de derechos es todos iguales ante la ley. Todos iguales ante la ley, no una
¿Y acá somos
serie
iguales
de mecanismos.
Ante la ley?
Por supuesto que no, obviamente
por
no.
Por eso nos toca salir
obviamente
a protestar.
No. Y hay que salir a protestar, pero lo que ocurre, y hay que salir a protestar por causas nobles, por causas que vayan en la dirección.
¿Quién dice que las causas son nobles?
Bueno,
¿tú?
Pues.
¿Tú eres el
a
que
ver,
las
evidentemente, si salen a marchar
gente?
A favor del racismo, eso no es una causa noble, ajá. No es difícil de identificar.
¿No es una causa noble? ¿O sí? ¿O te equivocas?
En contra. A ver, si salen a marchar a favor del racismo, obviamente no es una causa noble. Uh-huh. Obviamente marchar a favor del racismo, a favor. Que haya
es
más
que
racismo
no
es una causa
noble. Es una causa
noble. Ahora,
es decir, las reivindicaciones sociales.
No, ese es el problema de los posmodernistas, porque piensan también, además de eso, que de alguna forma todo es relativo. No, todo es relativo. A ver, existe una infinidad de formas de destruir una sociedad, pero solamente un número finito de maneras para hacer que esa sociedad funcione. Y el manifiesto comunista y todo lo que se desprende de ahí, por fortuna no está dentro de las maneras en las que uno puede hacer que una sociedad funcione.
O
¿cómo
sea
se logran, cómo se lograron los avances?
Termine ese argumento para que le responda
no,
Mafe, por favor.
Pues porque hubo un encasillamiento en el tema de que era socialista. Está bien. A ver, el
o
problema.
O sea, tú me encasillaste del tema de que yo soy socialista.
Pues me parece que hablar a favor de Chávez después de que había cerrado.
No, estoy
medios
hablando
de comunicación.
A favor de Chávez.
No, yo te lo vi en trinos tuyos.
Hemos hablado aquí a favor de Chávez.
En trinos
tuyos. Te faltas nombrar a Petro y ya quedamos listos, porque así es que actúan ustedes.
¿Ustedes
te voy a decir una cosa. Los oprimidos son unos, los oprimidos son unos y las causas reivindicativas
claro,
son unas.
Mira,
no por
María
nada
Fernanda,
te voy a decir, la séptima papeleta, que es uno de los movimientos sociales más representativos que tiene nuestro país, en donde no precisamente estaban, personas de ciertos estratos, hablemos así, que no me gusta, pero en esta sociedad lamentable en Colombia lo tenemos, de bajos estratos, estaban estudiantes de universidades como la mía, como la Universidad del Rosario, promoviendo que la gente se movilizara para reivindicar los derechos de indígenas, de afros y de mujeres incluso en la Constitución Política de Colombia, que es la Constitución del 91. Entonces, las reivindicaciones sociales a lo largo de la historia se trata de que los oprimidos justamente reivindiquen sus derechos.
Los oprimidos,
y cuando los oprimidos reivindican sus derechos, por ejemplo, la población LGBTI o las mujeres, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos que nosotros desde los años 70, movimientos en diferentes países del mundo, en Estados Unidos sobre todo, lograron, por ejemplo, que se avanzaran en términos de anticonceptivos. Hoy las mujeres en Argentina son un ejemplo.
En términos de anticonceptivos lograron que avanzaran.
Hoy en las mujeres, en los 70 fue la lucha más importante reproductiva. Y si quieres puedes buscarlo en Google, así como diría un ex candidato a la presidencia. Y luego en Argentina hoy en día estamos avanzando y son un ejemplo las mujeres y el movimiento feminista por la lucha por el aborto legal y seguro.
Permíteme
hablar porque yo quiero tratar el punto. A ver, lo primero, el manifiesto comunista. Eso es completamente falso, que gracias al manifiesto comunista. El manifiesto comunista tenemos 8 horas de trabajo. Eso es mentira. A ver, lo que ocurre es que cuando hay un excedente lo suficientemente alto, un excedente económico, cuando una economía produce lo suficiente, es posible prescindir del trabajo de ciertas personas porque es tal la productividad que es posible que otras personas menores de edad, por ejemplo, no trabajen.
Permítale, por favor, Mafe, terminar la idea.
Es imposible en una sociedad que no genere riqueza que no todos tengan que trabajar, porque lo que ha logrado la gran productividad que se logra gracias al capitalismo de libre mercado, es permitir que personas como los niños dejen de trabajar. Porque, claro, la gente recuerda mucho en la época en la que Marx escribió el Manifiesto Comunista y otros libros también que tratan el tema, cómo los niños iban a las fábricas efectivamente durante la Revolución Industrial. Lo que no dicen es que en el campo estaban mucho peor, que la gran migración que hubo hacia las grandes ciudades en el momento en el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX, realmente obedecía que en el campo estaban muchísimo peor y por eso la gente migraba. Y lo que ocurrió fue que eventualmente esa sociedad creó tal riqueza que ya no fue necesario o fue posible prescindir de la mano de obra. Y eso es lo que hay que hacer, generar tal nivel de riqueza que se pueda prescindir de la mano de obra y se puedan reducir las horas laborales, que es lo que ha ocurrido gracias al capitalismo y el libre mercado, que ha logrado tal nivel de productividad y de riqueza que la gente ya puede trabajar 8 horas y en 8 horas produce lo suficiente para vivir bien.
Adelante, Mafe.
Esa manera de explicarlo me parece muy, no sé cómo decirlo, tierna, pero la realidad es otra y la historia nos dice otra. ¿Tú has escuchado hablar sobre los mártires de Chicago?
Sí, sí, sin duda.
¿Quiénes son los mártires de Chicago?
Muchos marcharon a favor de la reducción de las horas laborales, sin duda.
Exactamente. Ajá. Y los mártires de Chicago.
Pero el modelo Ford fue Ford el que logró. ¿Qué fue lo que implementó las ocho horas de diarias de trabajo?
No, pero la realidad
no
es Marx.
Fue Engels, que entre otras Engels tenía una empresa.
Permítale.
Una empresa, ¿no? El que escribió el manifiesto comunista que acabaste de alabar.
Las marchas era el padre de él. En las marchas sindicalistas, justamente cuando se dan en Estados Unidos, empieza la represión policiva a esas marchas sindicalistas, y lo que se hace es que ahí empieza la criminalización de la protesta, ¿sí? 8 personas,
eso es falso.
ocho de esos trabajadores, 5 fueron condenados a muerte y 3 fueron encarcelados, y gracias a eso hoy celebramos en todo el mundo el 1 de marzo como el Día Mundial del Trabajo, en honor a esos obreros.
El primero de mayo,
como el Día Mundial del Trabajo, gracias a esos obreros que de alguna manera fueron los mártires de Chicago, que representan esa lucha por menos horas laborales.
Sí,
entonces yo creo que tú tienes
que
unas,
logró, que se
tú
logró tienes, gracias,
tú permítale
tienes unas
terminar,
justificaciones
por favor.
Desde la teoría económica que seguramente algunos teóricos validarán, chulearán, pero en la realidad los muertos son los que cuentan, la sangre es la que cuenta, lo que a la gente le tocó marchar, lo que a la gente le tocó salir a protestar para poder conseguir esos derechos, ¿no? Eso es lo que cuenta al final. Y en Colombia yo tengo una cosa, Juan Pablo, y les digo aquí a todos, en Colombia sí hemos tenido resultados con la manifestación. Generaciones que van desde la generación de mi papá, de mis abuelos y muchos atrás, que han logrado, que han tratado de 1000 maneras posibles, que han puesto la sangre, que han puesto sus luchas para que hoy tengamos una medianamente posibilidad de vivir en un país democrático, que
me parece un exabruto por completo comparar Las marchas de los derechos civiles, por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos durante los 60, con lo que está ocurriendo aquí en Colombia, que es básicamente estirarle la mano al Estado para que le den plata.
No.
Obviamente no es lo mismo, obviamente no es lo mismo. Y por supuesto yo quiero volver al tema. Claro que sirven las protestas, pero ¿a quién sirve y a costa de qué? ¿A costa de qué? ¿Qué es lo que hay que responder? ¿A costa de nosotros, los contribuyentes, que tenemos que seguir dándole dinero a cada vez que unos muchachos salen a pedir? Que lo único que se les ocurre es estirarle la mano al Estado, ni siquiera para mejorar la educación dice, venga, probemos nuevos modelos, no, lo único que se les ocurre es Estado, deme plata. Y los indígenas entonces también en el Cauca salen y lo único que se les ocurre es Estado, deme plata. Y eso es más o menos lo que tenemos aquí en el fenómeno colombiano en este momento, que es un montón de gente que yo creo que va en dos vías. Por una parte los liderazgos que incluso, lo siento que sea personal, pero pues obviamente tú estás ahí, la gente que se beneficia políticamente y seguramente en sus finanzas personales, no tengo ni idea.
Sí, tú
pero
te imaginas,
se benefician.
Llena
no,
de
pero
plata.
Yo he visto los contratos que te han sacado por ahí a bailar.
Llena de plata. No trabajo cuando, hace tres años para
no,
el
cuando
Estado.
Eras tuitera de, cuando eras tuitera
no,
de
No trabajo
de
hace
Petro.
Tres años para el Estado.
Horrible,
amigo.
Me parece, horrible. Que,
horrible
me parece
que
el dinero de nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos financiando una clase parasitaria que vive de nuestros impuestos, y entonces salen
y entonces,
a decir...
¿quién trabaja para el Estado
logro,
o trabajamos
logro,
gratis,
qué gran logro, qué gran logro, vean cómo le metemos un sueldo a alguien por sus conexiones políticas...
Julio, ¿qué
para
hacemos?
Que, para que
¿trabajamos
gane,
gratis para el Estado?
Para que gane a costa de nosotros.
Entonces, Julio César, ¿podrías responder eso a Mafe? Entonces, alguien que trabaja con el Estado,
gratis para el Estado,
¿trabaja gratis?
Miren,
¿o qué?
El Estado necesita tener unas funciones muy delimitadas y muy pequeñas. Tener community manager para mí no es una de las funciones
yo
que
no
necesita
era community
tener
manager.
O lo que sea que fuera por lo que te pagaba Petro. De cualquier forma,
no,
de cualquier forma,
acá
de cualquier forma no
mal.
Me parece que sea una
te
de las funciones que tiene que tener el Estado.
Tienes muchos diplomas,
ser community
pero
manager no es la función del Estado. Ahora,
por lo que
¿qué ocurre con las manifestaciones? Por ejemplo, lo que ocurrió con los derechos a la mujer. Claro, hay una manifestación política,
Julio,
por un lado, pero por el otro lado...
Déjame
terminar, por favor, el argumento para que, si quieres...
Permítele terminar para que Mafe le responda.
Pero bueno. ¿Qué ocurrió durante el siglo XX en Estados Unidos, que lideraron, por supuesto, parte de la gran liberalización de las mujeres, que celebro y me parece que es uno de los grandes logros de la humanidad? Primero empezó con un avance tecnológico, que fue la invención de la pastilla para poder controlar la natalidad, que fue un invento, por supuesto, gracias del libre mercado, no de Marx, ni de la Unión Soviética, ni nada de eso.
La Guerra Mundial,
fue un invento del capitalismo del libre mercado.
Por ejemplo.
Y eso permitió que las mujeres tuvieran control sobre su natalidad y pudieran ingresar también a la fuerza laboral y empezaran también a demandar ciertas igualdades ante la ley. Ahora, una protesta a favor de la igualdad ante la ley, genial, hagámoslo, pero no es lo que tenemos aquí en Colombia. Aquí en Colombia salen todos estos liderazgos que yo diría que son parasitarios, porque lo único que quieren es mirar cómo obtienen rentas del Estado, a decir, miren lo ético que soy y miren lo genial que soy, y la gente va y les marcha, pero no se dan cuenta que en realidad le están haciendo la campaña política para que termine viviendo de los impuestos de esa misma gente que los apoyó.
Adelante,
¿de qué se financia el tanque de pensamiento que tú tienes? ¿Se financia de dinero público en algún momento?
No, yo no recibo plata del Estado porque a mí no me gusta el Estado, yo soy libertario.
Ok, vamos a ver cuánto les dura eso. Primero. Segundo.
¿Es una amenaza?
Segundo.
¿Qué es eso?
No, no es ninguna amenaza, pero me parece muy particular. Me parece muy particular.
En una bolsa de dinero como le pasó a Petro.
Me parece muy particular que tú, en vez de llenarte de conocimientos para venir a este debate, yo ni siquiera sabía quién eras tú, pero...
Ahora no
llenarte,
te vas a olvidar de mí, no te preocupes.
Llenarte, en vez de llenarte de conocimientos para debatir con ideas, te llenes es de injurias contra mí y no respetes... Discúlpame,
permíteme terminar.
Voy a hablar.
Sí.
¿Listo? De algo que es muy grave que acabas de decir. Me estás diciendo parásito y me estás diciendo que yo... Un momento. ¿Listo? Porque los contratos que yo llegué a tener con el Estado fueron cada uno de ellos investigados, fueron legales.
A mí no me
y ninguno,
legales.
No,
permítale,
porque es que
por
sí
favor.
Queda el tufillo de que yo estoy acá haciendo y chupando del Estado.
Así
y
es.
No, discúlpame.
Así es.
Las personas que trabajamos para el Estado trabajamos, ¿cierto? Y merecemos condiciones laborales las mismas que tú mereces estando en el sector privado o donde se te dé la gana de estar. Entonces me respetas, respetas lo que yo hago, porque lo hago con convicción y lo hago porque tengo una profunda convicción de servicio a este país.
Permítale, por favor,
y de transformación en lo público. Que tú no creas en los políticos no significa que todos los políticos seamos iguales.
No, ¿cuál
y
no
que
es
queremos
igual?
Hacer
dime,
lo
cuál
mismo.
Es igual.
Tengo,
¿cuál no es igual
tengo
para
muchos
ti?
Ejemplos.
Permítale, por
tengo
favor.
Muchos ejemplos. Pero
Colombia,
lo que te quiero decir es que lo primero para debatir y lo primero para estar en sociedad, así tú te creas o quieras vivir muy libre o lo que quieras, o quieras reducir el Estado, tú puedes creer muchas cosas, pero lo primero es reconocer al otro y respetarlo. Y tú no puedes venir acá a injuriarme en vez de hablar de lo que te estoy hablando, que son las ideas. Y entonces voy a retomar, haciendo este paréntesis, porque no quiero que la gente se quede con esa idea, entonces voy a retomar a las ideas, que es a lo que venimos a discutir acá. ¿Cierto? No, si yo hice, si yo tuve, porque te falta, lo único que te falta entonces es venir a decir que es que soy una prepago o que quién sabe con quién me acosté.
Eso
es lo único que le
Fabián
falta
Sanabria, que
replicar.
Es amigo tuyo, ¿no?
Es lo único que
le
te falta.
Amigo, ¿cómo así?
Es lo único que te falta de replicar de lo que se dice en las redes sociales para tratar de deslegitimar lo que, no solo lo que las personas desde la izquierda y desde el progresismo pensamos,
el socialismo,
sino también lo que pensamos las mujeres. Entonces, hasta aquí.
Yo creo que es bastante arrogante la voz de toda la mujer.
Permítale, por favor, ahora Mafe entonces quiere desarrollar su idea.
Entonces, para volver al tema es, aquí lo importante que tú dices es que esto lo que está, ustedes lo que quieren son réditos políticos, a mí eso no me interesa. ¿Y qué tiene?
Pues,
¿cuál es el punto?
Obviamente
es que
ese
la Constitución
interés.
Dice que yo puedo elegir y ser elegida y es mi derecho.
¿Quién dice que
lo
está prohibido?
Lo que
yo estoy
decías,
diciendo es que no
debe
hablar de que
permítale, por favor,
interés altruista.
Julio César, permítale, termínale, por favor.
Hay quienes sí tenemos conciencia de clase. Y yo te voy a decir una cosa.
¿Qué es conciencia de clase? ¿Qué es eso?
Te lo voy a explicar.
¿Qué es eso?
Permítale.
Déjame, yo te lo explico, ¿sí? Yo tengo conciencia de dónde vengo, ¿sí? Yo tengo conciencia, soy clase media, soy clase trabajadora. Mi familia viene de clase trabajadora. Y yo estudié en una universidad privada y ya me gradué. Y sigo saliendo a marchar para que los estudiantes, para que los jóvenes de este país tengan la educación como un derecho y no como un privilegio como lo tuve yo que pude pagar. Con todo y las dificultades que tuve al final para poderme graduar porque no tenía la plata, ¿sí? Y era excelente estudiante porque entonces ya vas a salir con tu mirada seguramente a sacar otro chisme de las redes sociales. Es que no se podía graduar porque es que le iban a echar de la universidad. Fue excelente estudiante, excelente, ¿sí?
Yo no he hecho nada.
Entonces a lo que voy es, yo no necesito estar abajo o querer llenarme los bolsillos. Lo que yo necesito como político, como ciudadano consciente, es tener empatía, saber de dónde vengo para entender hacia dónde voy. Yo sé de dónde vengo y yo no quiero que los estudiantes tengan que pasar necesidades para poder estudiar, ¿sí? Que las madres tengan que ver morir a sus hijos en una guerra.
No me interesa.
Y puedes comparar mi discurso de hoy con el de hace 10 años. Soy la misma persona. ¿Vale? No me vengas a decir ahora que es que quiero votos.
9:28, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con este debate. ¿Ha servido de algo la movilización social en Colombia? Acaban de escuchar a Mafe Carrascal y su contraparte es Julio César Mejía.